Tenemos la suerte de que nos visitan hoy gente de la coalición cívica, gente de defensores del cambio, y está con nosotros Hugo Cuqui Calvano, que es secretario coordinador en el municipio de gabinete, en el municipio de Corrientes, ex concejal y bueno, referente máximo en la provincia de la coalición cívica. ¿Cómo le va, Hugo Cuqui Calvano? Bienvenido a Radio Nacional Santo Tomé.
Hola, muy bien, buen día, gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes, Santiago, Carmen, bueno, Sergio, y bueno, la verdad que contento de poder visitar el estudio después de haber estado el otro día conversando vía telefónica.
Sí, señor.
Bien, recién hablábamos con el profesor y también inclusive con Ingrid Detter hoy muy temprano, esta posibilidad de conocer a los candidatos y bueno, sobre todo teniendo en cuenta el dato importante de que Corrientes suma más votantes esta vez en estas elecciones y sobre todo el voto joven. ¿Esto cambia un poquitito la manera de hacer política o la iniciativa de llegar justamente a los jóvenes o cómo vienen trabajando ustedes en ese sentido?
Sí, por supuesto que las elecciones nacionales, al tener la particularidad de que los jóvenes de 16 a 18 años tienen la opción de votar, genera un nuevo espectro al que hay que enfocarse. Y en ese aspecto hay que obliga a los candidatos, obliga a los dirigentes políticos a buscar la forma de transmitir un mensaje que le resulte atractivo y que pueda interesar a estos jóvenes que, como tienen la opción de votar, muchas veces optan por no hacerlo. Nosotros en ese aspecto, desde la coalición cívica, permanentemente buscamos construir ciudadanía, buscamos un poco lo que ahora, no lo pude escuchar, lo que ahora está diciendo Acuña, buscar que los jóvenes sepan la importancia que tiene el voto, lo que está en juego cuando uno vota, y que tienen, además de la posibilidad o el derecho, tienen el deber también. Aunque a ellos sea opción, tienen el deber cívico. Ese deber cívico nos obliga a todos a hacerlo con responsabilidad, a ponernos a estudiar, a escuchar, a leer, a comparar. Hoy tenemos con internet la posibilidad, con el celular, de poder averiguar quiénes son las personas que nos están queriendo hacer que los votemos. Y nosotros somos un partido que permanentemente apuesta a esto. Durante todo el año estamos trabajando, no solo en la época electoral, en generar actividades y charlas de formación, apuntado mucho a los jóvenes que están saliendo del secundario, están entrando a la universidad, y dando herramientas para que cada uno pueda valerse en la vida, no solo en la profesión que cada uno elija. Y en mi caso, bueno, y el de todo nuestro equipo, somos jóvenes también nosotros.
Te iba a preguntar, ¿cuántos años tenés?
Yo tengo 32 años, 32. Gabriela Gabuna, que está tercera en la lista, tiene 31, bueno, nuestro concejal de la capital, Fabián, tiene 31, fuimos concejales con 25 años, entonces también venimos de un emergente de juventud que buscamos espacio y que queremos que nos sentirnos representados, y que también en su momento decíamos, acá nadie nos representa, y decidimos involucrarnos. Entonces también le decimos a los jóvenes que se involucren, desde lo más básico, que es informarse a la hora de votar, y votar sobre todo al que sea, al que uno considere. Hay que votar a conciencias, viendo qué es lo que nos ofrecen o nos proponen, y después controlar también, que es lo que nadie hace. Nosotros decimos votamos, pero parece que hasta dentro de 2 años no volvemos a ejercer la ciudadanía. Hay que permanentemente controlar y decir, bueno, a ver qué fue lo que hicieron estos que yo voté o que yo no voté, pero ganaron. Y después poder premiar o castigar con el voto.
Bien. ¿Cómo empezaste con esto de la política? ¿O ya en el secundario ya te fuiste metiendo en el centro de estudiantes? ¿Cómo comenzó la vida política de Calvano?
¿Viene de familia o tal vez no? ¿Nada que ver?
No, nosotros no ninguno de nuestro equipo, de los que nos toca estar en la coalición cívica, venimos de familias políticas o somos hijos de alguien, como se dice acá coloquialmente. Nosotros somos un grupo que se acercó a fiscalizar. En mi caso estuve, sí, centro estudiante, participé en eso, pero no con una vocación por ahí política de continuar después. Era como más que nada como un hobby que uno arma, se da con un grupo de amigos y bueno, propone cosas para los compañeros de la escuela y compite. Pero no es, ahí muchos ya tienen un bichito que le picó, pero en mi caso yo creo que siempre tuve vocación, pero que no se me despertó más adelante. Cuando en el 2007 todo un gran grupo de jóvenes nos acercamos a fiscalizar para Lilita, la elección presidencial, hace 12 años, y terminó esa solo a fiscalizar. Nosotros nos acercamos a fiscalizar y dijimos, vamos a cuidar la elección un domingo, vamos a ver que sea todo transparente. No conocíamos a nadie de la coalición cívica ni nada, nos habíamos acercado un par de semanas antes, En mi caso yo pensaba, no sé quiénes son estos, capaz que son unos chorros también, no sé. Como piensa cualquiera hoy en día, sí, nosotros.
Claro. Se desconfía, o sea, mucho, ¿no?
Sí, se desconfía de la política y de los políticos, como muchos desconfían, sí, de nosotros hoy. Que nos están escuchando y dicen, ah, mirá, estos políticos seguro son chorros. Bueno, yo pensaba igual que muchos que jóvenes y no tan jóvenes que hoy piensan así y que descreía de esto. Y nos dimos cuenta después de que terminó esa elección como fiscal de que si no nos involucrábamos, si no dábamos un paso a comprometernos en la política, iba a seguir igual. Y todo eso que veíamos mal o que creíamos que estaba mal, iba a seguir así. Que no podíamos darnos ese lujo porque habíamos abierto los ojos. Ya nos habíamos dado cuenta al ver a Lilita, al ver esos valores, que se puede hacer política con honestidad, con compromiso, pero en valores. Y nos metimos todo y bueno, 12 años después acá estamos conduciendo un partido, fuimos concejales, soy secretario de gobierno, el intendente y todo un grupo que estamos trabajando con mucho esfuerzo, así como nos ven ahora recorriendo como podemos para llevar este mensaje, en este caso en una elección nacional, y sobre todo para seguir apostando a que Corrientes tenga también una clase política que se renueve, que trabaje con estos valores, que nos involucremos todos en esto. Y que bueno, un poco de ahí venimos, somos hijos del 2001, decimos nosotros, hijos del que se vayan todos, hijo de que no se puede cambiar las cosas, que estamos condenados, y nos dimos cuenta, hicimos un clic, no me preguntes cómo ni por qué, pero bueno, hicimos un clic todo un grupo que quizá, bueno, encontramos ahí nuestro lugar, nuestro momento, nuestra vocación. Yo antes decía por ahí que fue casualidad, pero en realidad la vocación que uno tiene de servir, y acá estamos.
Bien. Bueno, en 2007, digamos, te picó el bichito que hablabas anteriormente, en 2007 le picó entonces, en este caso, a Kuki Urbano por este tema de la política, ¿no?
Sí, en 2007 todo, como digamos. Fiscal, después en 2011 fui candidato a concejal junto a Lilita presidente. Fue nuestro peor momento a nivel nacional porque fue un momento en el que salíamos a hablar con la gente y nos decían, no, esa gorda, le decían, sí, que nunca se cumple lo que dicen. Uh-huh. Nunca nos dijeron esa ladrona, claro, tal cosa. Siempre el descrédito era que era gorda, que no se cumplía lo que decía, y como que fuera problema de ella que la justicia no actúe. Por suerte, unos años después hubo una reivindicación, y no solo que en los votos Lilita tuvo un acompañamiento de millones de argentinos que la votaron entendiendo que lo que decía era cierto, sino que la justicia empezó a actuar. Lástima que no, por ahí no hay que lamentarse, pero quién ya si le hubiéramos hecho caso o la justicia hubiera actuado en ese momento, todo lo que se habría ahorrado a este país. Pero bueno, sí, ahí empezamos y fue en el 2011 fui candidato a concejal, casi entro al consejo solo. Solo digo con el Coalición Cívica sin Alianza, sí. Nos faltó muy poquitos votos, esa elección Cristina arrasó y eso también nos condicionó mucho, no pudimos llegar por eso. Y después en 2013 fui candidato a concejal, ya hicimos alianza dentro de ECO, encabecé la lista de ECO en la capital. Por 2.000 votos no ganamos la intendencia, pero nosotros, en mi caso me tocó ingresar al consejo. Cuatro años después acompañamos al doctor Tassano y Lanari, y en mi caso fui como cabeza de lista también de concejales. Ganamos la intendencia hace 2 años. Y bueno, y Eduardo me convocó para que sea su jefe de gabinete, digamos. Bueno, asumí ese desafío con todo el equipo y la verdad que estamos muy contentos porque pudimos pasar a un rol ejecutivo, pudimos pasar a demostrar que también los jóvenes, cuando uno se prepara y tiene responsabilidad, puede ejercer una función como esa, que es muy grande en una ciudad donde está el 40% de la población.
Claro. Y esta vez el desafío de juntarte con Ingrid, bueno, ¿en qué momento llega? ¿Cómo es el momento de aceptar también esta propuesta?
Bueno, en nuestro caso somos un partido nacional, la Coalición Cívica. Siempre cuando hay una elección nacional nosotros estamos protagonizándola, porque nuestro nacimiento como fuerza, como partido, es en función de defender una causa. Esa causa que Lilita siempre ejemplifica en persona, pero además que se resume en la causa de la República. Un país con república, con instituciones que se respeten y con desarrollo económico, con prosperidad, pero a partir del esfuerzo. En eso, esta elección es fundamental. Está en juego el futuro del país, el futuro que estamos hace 4 años decidimos empezar, los millones de argentinos que votamos el cambio, o volver al pasado, volver a los que representan lo que 12 años nos gobernó y decidimos salir. En eso nosotros asumimos este compromiso con Ingrid, con otros partidos políticos y con organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos independientes, que conformamos Defensores del Cambio porque entendíamos que teníamos que poner el cuerpo para que Macri sume la mayor cantidad de votos en Corrientes. Ese fue el primer objetivo. En eso entendemos que Ingrid es una persona que tiene un perfil que aporta muchísimo a este frente y que puede ser quien colecte muchas voluntades. Muchos correntinos pueden sentirse identificados con lo que ella representa, porque es la única mujer que encabeza una lista en todas las que compiten, no solo en eco, porque una mujer que tiene que encabeza no porque sea mujer o porque alguien la puso, sino porque se hizo una alianza y ella con el mérito que tiene, no le podemos discutir, es más, estamos orgullosos que encabece nuestra lista, y tiene un coraje, un compromiso, una experiencia también, en tanto como intendente como gerente de vialidad regional, que avalan el desafío que estamos asumiendo. Y nosotros somos un grupo de jóvenes funcionarios que estamos empezando hace unos cuantos años ya, pero que estamos empezando a hacer nuestras primeras armas y que entendemos que tenemos la energía necesaria, los valores, este compromiso que la coalición cívica representa de honestidad y de trabajo permanente y de formación para acompañarla. Y bueno, dijimos, pongamos esta lista a consideración de los correntinos, sumemos para Mauricio Macri, y bueno, veremos el 11 de agosto qué pasa, porque también es importante, y dentro de la construcción de ciudadanía, de decirle a los jóvenes que voten, a la gente que vote, que sepan que en agosto hay primarias.
Claro.
Que si bien a nivel presidencial no hay interna en ningún frente, a nivel diputado sí hay interna, y en Corrientes, puntualmente, ECO va interna y tiene tres listas, la de Emilio Rey, la de Jorge Vara y la de Ingrid Yeste, que la acompaño yo, que en las cuales el correntino tiene el poder de decir de estas tres cómo se conforma una sola lista en octubre. O sea, de los votos que cada uno saquemos, va a terminar armándose la grilla, claro, para los lugares de octubre, para ver cuál es la lista que definitivamente acompaña a Macri. Y ahí queremos que esté Ingrid, queremos estar nosotros acompañándolo a Macri, porque tenemos ese compromiso pleno con el gobierno nacional y con la transformación que estamos viviendo en Argentina.
Bien. Kuki, sabemos que bueno, el mayor tiempo estás y están, ¿no?, en capital, en la ciudad capital, y bueno, salen al interior. ¿Cómo viste esta zona en tu paso aquí por Santo Tomé, Gobernador Irasoro y toda la costa del Uruguay? ¿Qué potenciales tenemos? Y bueno, que también se puede pelear, ¿no?, a nivel nacional ya en Cámara de Diputados.
Bueno, nosotros sí, en general Corrientes tiene un enorme potencial, toda la provincia. Ahora una de las recientes medidas que tomó el gobierno nacional fue la de liberar de retenciones las economías regionales. Eso va a traer un enorme beneficio para economías como la correntina, que tienen un enorme potencial de producción en su interior, ya sea desde madera, pasando por cítricos, por lo que es la agricultura o la ganadería. Y también algo que Corrientes tiene para explotar enormemente, que son dos factores que estamos recién trabajando de manera incipiente. Primero, lo que es el turismo, uh-huh, el ecoturismo, todo lo que representa el Iberá y toda la naturaleza que Corrientes tiene para ofrecer, y también su riqueza histórica y arquitectónica, y también mucho turismo religioso. Corrientes tiene, no solo la fe del correntino es enorme, sino que es un centro de enorme potencial de turismo religioso. Nosotros lo vivimos siempre en Capital, cuando viene la época de Semana Santa, con el recorrido de las siete iglesias. Sí. Tenemos después, bueno, Itatí cerca, Santa Ana, lugares tradicionales, y eso nos da un enorme potencial. Y después la naturaleza. Lo que es el Iberá es un motor de crecimiento, no para Corrientes ni para los portales, sino para toda la provincia, porque podemos ser todos, podemos recibir todo el beneficio de que mayor cantidad de gente circule por la provincia y venga aquí a esparcirse. Y después lo otro que te decía que tiene un enorme potencial, y ustedes acá lo saben, que es el conocimiento, lo que es las universidades, claro, el movimiento que genera. Corrientes, en mi caso Capital, pero en realidad también tenemos un vínculo enorme con las distintas sedes que hay o universidades que hay en distintas localidades del interior, sabemos lo que genera el movimiento a partir de eso. No solo de lo que es el estudiante, cuando se traslada, cuando empieza a generar movimiento, sino también todo lo científico en cuanto a congresos, a encuentros, que también es uno de los grandes generadores de movimiento económico hoy en día en el mundo. Y Corrientes ha pasado a ser una provincia que estaba en el orden 43 en materia de eventos, de provincia de eventos, hasta 16. Eso ha sido producto del gran trabajo que se ha hecho por el Ministerio de Turismo de la provincia, en conjunto con las secretarías como la del Capital, por ejemplo. Pero tenemos un enorme potencial. Lo que hay que hacer es ser más competitivos. Y en eso juega muchísimo la infraestructura, en la cual Corrientes fue relegado muchos años. Mientras en otras localidades, acá cerca, uno va a Posadas, ve todo lo que es la infraestructura en torno a las ciudades, de autopista, de autovía, de vivienda. Y bueno, Corrientes, la verdad que en 12 años, si nos hubieran dado un ritmo de inversión equitativo a lo que le dieron a otras provincias de la región, tendríamos otra posibilidad de competitividad que no tenemos. Pero tenemos a la vez la gran oportunidad de que este gobierno está trabajando nuevamente, no solo en generar infraestructura, sino también en generar otras vías alternativas para poder hacer más competitivo, sacar la producción de una localidad. Por ejemplo, Río. Nosotros tenemos el río, que es una posibilidad para poder mover nuestra producción, pero no tenemos normativa adecuada que nos permita trabajarlo, ni puertos. Y ahora en Corrientes se están trabajando, a partir del trabajo del gobernador, varios puertos. El nuevo El Sombrero, que va a ser el de la capital que trasladen, el de Ituzaingó y Itaibaté. El de Itaibaté es el primer puerto que se licita en la Argentina después de 40 años. Eso también muestra la mirada de un gobierno nacional que está mirando localidades como la nuestra. Tenemos que aprovechar el puerto para sacar nuestra producción, y después herramientas impositivas que hay que trabajar desde el Congreso Nacional. Con Ingrid estamos comprometidos en pelear por la baja de impuestos, sobre todo para las economías regionales, que son las más diezmadas, las que no tenemos chances sino de salir adelante. Y también reforma, hay que hacer una discusión profunda de una reforma laboral, porque es muy difícil generar empleo si las normas laborales lo único que hacen es complicar eso, y lo único que generan es que pareciera una odisea tener que contratar a un empleado hoy en día en la Argentina. Y hay que adecuarse también, porque hay nuevos puestos de trabajo que van creándose, van apareciendo, y otros que van desapareciendo, y pareciera que uno hace las normas rígidas pensando que esto es igual que hace 20 años, ya no es más. Y en eso también los jóvenes tienen un valor fundamental. Ya nosotros no pensamos en empezar un trabajo y jubilarnos ahí como quizás nuestros padres. Pensamos permanentemente en algo que nos desafíe.
Te quiero preguntar con respecto a la reforma política y la lucha contra la corrupción, es decir, ¿cómo están trabajando con respecto a esto?
Bueno, nosotros somos una fuerza política, el ARI, la Coalición Cívica, que tiene dentro de su plataforma, aún cuando no era rentable, cuando nadie le importaba y cuando no te daba un voto, la lucha contra la corrupción. En eso queremos continuar y apuntalando y apoyando el trabajo que ha hecho este gobierno, que ha puesto, primero, ha dejado de condicionar al Poder Judicial. El Poder Judicial hoy en día en la Argentina actúa a tal punto que, digamos, procesó al padre del presidente, al primo, a Calcaterra, por negocios que se hicieron durante el kirchnerismo, o durante muchos años. El padre murió, el primo está vivo y está en esta situación. Eso era impensado en la Argentina anterior. No se podía apuntar ni a alguien del gobierno, ni afín, ni cercano, ni amigo. Eso hoy en día está pasando. Y la lucha contra el narcotráfico, que va de la mano, porque también es una de las grandes organizaciones criminales de la Argentina, que Corrientes está sexta en provincia donde se han desbaratado y hecho operativo exitoso. Y eso también es parte de ese cambio que estamos viviendo. Y repercute en mejor seguridad. Y ustedes lo saben, porque estamos en zona fronteriza, sí. Sabemos lo que genera esto. Me parece que hay que seguir trabajando en eso y dar más herramientas desde el Congreso. La ley de ficha limpia, que vamos a estar presentando mañana acá con la diputada nacional.
Eso te iba a preguntar, Marcela. ¿En qué consiste? Estamos leyendo acá las informaciones, proyecto de ficha limpia, para que nadie con condena de delitos, ¿no?, ocupe tal vez un cargo.
Claro, lo que se busca es evitar que los que tienen condena por delitos de corrupción sean candidatos y consigan fuero y eviten ir a la cárcel y consigan impunidad por el vínculo de poder que genera uno al estar en un espacio de poder. O sea, nos parece que Argentina tiene que mandar mensajes de este tipo institucionales desde el Congreso. Es un proyecto de ley que presentó nuestro bloque. La diputada nacional Campagnoli va a venir mañana a Corrientes. Vamos a estar ahí haciendo una actividad en Capital con ella y recorriendo también medios y difundiendo esto. Y reitero, nosotros lo hemos hecho cuando nadie hablaba de corrupción y sacamos el 1,8 con Lilita, y después cuando se volvió un tema porque la Nata lo ponía todos los domingos. Entonces hay que seguir en eso, no hay que aflojarle, no es una cuestión de moda. Es una cuestión de que tengamos un país serio, donde la gente pague, el que roba, el que la hace, las pague. El que la haga, las pague.
Santiago. La transparencia como bandera, entonces.
Para nosotros es inescindible la transparencia a la política y a la función pública.
Bien. Hugo, gracias por visitar nuestra localidad, gracias por tomarte un tiempo también venir aquí a la radio. Hay muchísima gente que escucha esta radio, no solo en Santo Domingo, sino, le explicaba, ¿no?, en zonas aledañas aquí, localidades vecinas, Alvear, La Cruz, Torren, ahí me estaban escribiendo de Torren, así que bueno, gracias por tomarte el tiempo también y permitir que te conozcamos un poco más.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad nuevamente y a disposición también para cualquier consulta, ya sea de los temas nacionales o de referencia que consideren de la provincia.
Bien. Estamos cerca de la noticia, sí, de las 11. Dos líneas para los jóvenes que están indecisos, que no asuman esa responsabilidad de ir a votar, dicen ni idea, no voy a ir, no sé qué hacer. Háblales, ellos te están escuchando.
Que primero se den cuenta que el futuro de ellos, el presente de ellos, está en manos de las personas que terminamos eligiendo. Y que si vemos que nada nos representa, que nadie nos está hablando, nadie está hablando de lo que nos interesa, usemos las redes sociales que tenemos y escribámosle a esos candidatos y digámosle, che, ¿por qué tal tema no lo abordan? Propongamos, hagamos, ejerzamos también ese rol que tenemos como ciudadano activo, de investigar, de votar, de controlar o de proponer. Muchas veces lo que no tienen los políticos, los candidatos, es percepción de la realidad de un sector tan tan complicado como es el sector juvenil y que están una muchas cosas que están estudiándose hoy en día socialmente. Esto que te decía, ya no empezó un trabajo y terminá. Ya querés algo que te desafíe, que te motive, hay un montón de cosas que hay que hacer. Y sobre todo que ellos saben perfectamente cuando yo les hablo de que hoy en día con el celular o la computadora uno puede trabajar y vivir de eso sin tener que ni siquiera ir a la educación formal. Y no estoy yendo en contra de la educación formal.
¿Pensaron en algo posterior para trabajar sobre eso con respecto a los jóvenes, de concientizarlo más allá de las PASO, después de en octubre?
Sí, nosotros venimos trabajando mucho desde la Municipalidad de Corrientes con distintos programas. Entendimos que hay muchos temas que son de interés de los jóvenes principalmente, lo que es lo ambiental, lo que tiene que ver con las industrias creativas. Hay un montón de cosas que los jóvenes tienen perfectamente aprendido, lo que es la cultura, el arte. Hay una movida muy importante, lo que es el trap, por ejemplo, que es una forma de expresarse también. Y uno tiene que estar ahí, tiene que poder interpelar, generar el espacio para que se exprese.
Porque, Calvano, hablamos de los jóvenes, pero si los adultos no le vamos informando y educando, como se dice, ¿no? Ellos también no van a llegar a sus términos en la responsabilidad y demás.
Mirá, el mayor porcentaje de votantes hoy en día están menores de 40 años. Así que, y cada vez son más los jóvenes incluidos en el padrón de lo que vos hablabas. El tema es que es opcional. Eso es lo que hay que trabajar, en que vayan y ejerzan ese voto y hagan valer, votando candidatos que representen sus ideas.